Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona.
Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda.
Buenas tardes. Esto es Radio Contrabanda FM 91.4, dial de la frecuencia modulada en el área metropolitana de Barcelona, y fuera de ella nos tienen que escuchar con nuestra página web www.contrabanda.org, www.contrabanda.org. Comienza nuestra cita de los lunes aquí en Contrabanda FM. Cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues. Sobremesas noctámbulas. Noctámbulas, noctámbuls, buenas tardes. Duke Ellington nos pone en órbita. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Les recuerdo el teléfono de la emisora, 93-317-7366, 93-317-7366. El web, la web de Contrabanda les permite informarse de las actividades de la emisora, ver el resto de la programación y también escucharnos en directo, en tiempo real, con un pequeño desfase de segundos. www.contrabanda.org. El mail del programa. Ojo que ha cambiado. Sigue siendo la primera parte la misma. No solo jazz arroba, pero ojo, no solo, ahora es Gmail. No solo jazz arroba gmail o gmail.com. Noctámbulas, noctámbuls, bona tarda. Música que nos llega desde Chile o desde otros puntos de la geografía mundial, pero hecha por músicos, intérpretes chilenos y chilenas, como Claudia Acuña.
To feel, to have.
la voz de Claudia Acuña, de un álbum que lleva por título Luna. El tema, un tema original de Jason Linder, titulado Yesterday, You and I. La Dream Band del vibrafonista Terry Gibbs. El lujo de tener una banda estable que nos ponga los interludios, intermedios musicales. Terry Gibbs y su Dream Band. Y con nosotros una visita, la agradable compañía de un compañero músico chileno y compañero de otro programa de radio aquí de Contrabanda, que se emite pues una hora antes o algo así de esta sesión de jazz, que es la que tenemos los lunes de 4 a 6 de la tarde. Pío,
hola, muy Antonio, buenas tardes. Muy buenas tardes hoy, muchas gracias por tu invitación a este ya clásico, ¿no? Este es un clásico que estoy
bueno,
encantado
como
de estar acá.
No, encantado de yo de tenerte aquí y también muchas los compañeros de programa La Pulpería.
Así es, abandoné el bar de La Pulpería, ese bar tan desordenado que hay, y me traslado a este ambiente, al estudio, este es el estudio 13, ¿no?
El 1.
Ah, el 1, el 1.
El 13, sí. Ya no gustaría tener un número así de estudios en Contrabanda, con 2 es suficiente.
Vale.
Uno que es el principal y el 2 que es para grabar programas y eventualmente también para transmitir desde el estudio 2. A ver, La Pulpería es también los días lunes. Así ¿De qué es. Hora a qué hora, Pío?
A ver, empieza el programa a las 13:30 horas. Uh-huh. Ahí estamos hasta las
tres.
Correcto, el programa dura una hora y media y con repetición los días viernes a las 20:30 horas y el día sábado, ahí para los que van llegando a la casa y tempranito, a las 9:30 de la mañana.
Bueno, este hombre es un ya lo han podido posiblemente distinguir por el acento. Es chileno, miembro, porque La Pulpería es muy internacional, ¿no?
Sí, es un misceláneo, es un programa interracial.
Interracial,
claro,
bien.
Habemos de Chile, otra compañera más, de Argentina y de acá, por supuesto.
Sí, también hay catalanes. Es un programa bilingüe, además de decirlo, ¿no?
Así es.
Es un programa bilingüe.
Así es.
Bien, entonces Pío, como él está por aquí los días lunes, pues hace un par de lunes, o fue el lunes pasado, hablando, pues quedamos en que él iba a traer música de músicos, de jazzistas chilenos, inclusive discos, ojo, tomen nota, que él ha producido. Y a raíz de esa conversación entonces decidimos que el próximo programa, es decir, hoy, que es el día 4 de febrero del año 2008, primer programa de febrero, Pío, qué rápido se pasó enero, ¿eh?
Es que cuando se pasa bien, Antonio, el tiempo se pasa rápido.
El tiempo pasa volando. Entonces decidimos hacer un especial jazz chileno. Y comenzamos, como es habitual, con intérpretes femeninas, con voces femeninas.
Las damas primero.
Las damas primero. Pero más que nada, aparte de ese gesto, digamos, caballeresco, ya casi, inclusive
romántico.
Romántico, pero no muy bien visto, y estoy de acuerdo con ellas, con las feministas.
A ver.
En el sentido de que sí, hay todavía este componente machista en la sociedad, de que si las damas primero y tú aquí, y después les dan con el palo, ¿me entiendes? Y así vemos como el aumento del número y de la cifra de mujeres maltratadas o asesinadas por sus parejas o exparejas, pues
parece que está en el tapete, cada
no
vez más va increciendo, ¿no?
Va increciendo. Y pero de otro lado sigue todavía este tópico de que las damas primero, ¿me entiendes? Abrir las puertas y así que pasen, es. Y después a lo mejor le das con el mazo en la cabeza. Más que nada, digamos, no es eso.
acá lo que prima es el respeto.
El respeto, vale. Esto fundamentalmente. Pero primero, la idea es que, claro, dentro del mundo del jazz, inclusive dentro de las cantantes, que las cantantes tienden a ser mayorías, las mujeres, son pocas, son minorías.
Así es.
Que instrumentistas son poquísimas. En cada uno de los instrumentos que hay en el mundo del jazz, las mujeres son una pequeñísima minoría. Entonces lo que yo pretendo con iniciar siempre con alguna intérprete, cantante o instrumentista es un reconocimiento a esas mujeres que siguen estando en minoría y que se merecen, ¿por qué no? No solamente por el hecho de ser mujeres, sino simplemente porque son excelentes artistas.
Así es.
Que abran el programa.
Y ojalá que sean más.
Que vaya creciendo el número, ¿cierto?, de mujeres. Sí, Claudia Acuña, cantante chilena, así que es. Desde hace unos años está radicada en Nueva York. Este disco, Estados Unidos, sí. Estados Unidos de Norteamérica. Se titula Luna, el disco donde estaba este tema, y es del año 2004. Claudia Acuña, ¿tú tuviste oportunidad de conocer a Claudia en Chile o de verla o de saber de ella?
Mira, cuando yo llegué a vivir a Valparaíso, el tema de Claudia Acuña era como una cosa también para nosotros. Cuando estaba Claudia Acuña haciendo un concierto en Chile, había que pelearse las entradas, ¿viste?
No me digas, ¿sí?
Te digo, porque y solamente hacía conciertos en Santiago y estaba un par de días y ya se marchaba, ¿viste? Es como que tiene una agenda bastante copada, es una cantante muy muy reconocida internacionalmente y está siendo constantemente invitada a muchos festivales de jazz, no solamente en Sudamérica, sino que también por Europa, giras en Estados Unidos. Es una gran embajadora de la voz del jazz.
Del jazz en Chile.
Del jazz moderno, claro.
Sí, claro, jazz moderno. Justamente ella estuvo el pasado año, el 2007, uh-huh. Creo que fue junio, julio, en el Seminario Internacional de Jazz y otras músicas. Y en este caso era de la Mediterránea, porque se hizo en Villanova y la Geltrú, que lo organiza el taller de Musics. Uh-huh. Y la profesora de voz el año pasado fue justamente Claudia Acuña. Y fue una grata sorpresa para las cantantes de aquí, para los músicos de aquí, conocerla, en estar con ella, compartir horas con ella, y para nosotros, pues, disfrutar de Claudia Acuña en directo. La tuvimos aquí 6 días.
Sorprende porque, no sé, como estamos tan lejos, ¿no? Somos un país que supuestamente... ¿Ah? Somos los últimos de los últimos.
Chile, quieres decir, sí.
Te quiero decir eso. Y bueno, te digo que el movimiento jazzístico en Chile estos últimos años ha sido realmente espectacular, con una generación de músicos muy, muy, muy promisoria y que, bueno, ya en el transcurso del programa vamos a ir conociendo.
Muy bien. Claudia Acuña, vamos a escuchar otro tema de este álbum, Luna. Claudia Acuña, cuando se estableció en Nueva York, ahora, claro, no sé si del año pasado ahora Claudia ha cambiado de ciudad, no lo sé, porque en Estados Unidos la movilidad es muy grande, ¿no? No solamente de los músicos, sino también de en el ámbito laboral.
Sí, claro.
Estados Unidos es el país con el mayor número de movilidad laboral del mundo.
Así es.
¿Ah? La mayor del mundo. Bien. Como no sabemos si se ha mudado o no, seguimos hablando y pensando de que está
si
todavía en Nueva York.
Si alguien tiene el teléfono de Claudia Acuña para que la podamos llamar y nos cuente dónde está, sería fantástico. Las líneas están abiertas.
93, el nuestro es 93-317-7366. Bien, se estableció en Nueva York y al comienzo, claro, era como una especie de cantante exótica, ¿no? De Chile, sudamericana, cantante, claro. De jazz. Es como, no sé, no es común. No es normal, digamos.
No mucho.
Para los norteamericanos.
Claro.
Bueno, en fin. Y ella grabó 2 álbumes para el sello Verve en el año 2000, Wind from the South. Se supone que el viento que venía del sur era ella.
Claro.
Pero ella más que un viento es un huracán, ¿verdad? Así que se quedaron cortos con lo de Wind from the South. Y el segundo, Rhythm of Life, del año 2002. Bien, el año 2004, que es cuando edita este disco Luna, lo emite un sello independiente, un sello pequeñito, que está bien porque esto le permite a ella, pues, tener mucha más libertad de elegir el repertorio. Es un sello que es Max Jazz. A ella le permite elegir el repertorio y no la encasillaron y le permite no encasillarse tanto como cuando grabó para La Verve, que era un repertorio total y absolutamente, digamos, como jazzístico,
claro.
¿No? Pues, Verve es Verve, ¿vale? Y aquí, en este álbum Luna, por ejemplo, tiene temas de Armando Manzanero.
Mira.
Esta tarde vi llover. Tú mi delirio, un magnífico bolero de Portillo de la Luz. Un par de temas de ella, Historia, Chorado. Tiene un tema de Yaván, el compositor brasileño. Ajá. Y tiene un tema de un músico chileno, ya que estamos hablando de músico chileno.
A propósito.
Antonio Restucci.
Antonio Restucci.
El Toñito, Antoñito Restucci, músico que apareció por aquí, gran guitarrista.
Gran guitarrista.
Y sí, toca el laúd también muy bien.
Sí, sí.
Y es un
mandolina.
Y es un gran luthier.
Mira, ¿sabes qué? Hay una coincidencia que yo, mi compañera de piso es muy amiga de Toño Restucci.
No me digas.
Te lo juro.
Y Toño, bueno, y Toño Restucci es muy amigo de un vecino mío.
¡Ah!
De un vecino mío que es Panko, que es el DJ. Ajá. Del sello del grupo Ojos de Brujo, que es uno de los primeros, digamos, de los primeros grupos que Antonio Restucci trabajó y colaboró en los inicios de este grupo.
Así es.
Ojos de Brujo. Bueno, mira tú las coincidencias. Y entonces, en este nuevo disco, Luna, del año 2004, no sé si ella habrá sacado, creo que sí, tiene otro disco, pero yo no lo tengo. Este me lo pasó justamente Antonio Restucci.
Ah, mira.
La copia de este, porque justamente como hay un tema de él, pues me pasó la copia. Y actualmente Claudia está, digamos, no exactamente en aquel repertorio jazzístico en la cual intentó encuadrar la Verve, sino que se acerca bastante a una mujer que a mí personalmente me gusta mucho, que es la...
¿Quién es?
Francesca Ancarola.
Ah, Francesca Ancarola.
Me encanta la Francesca. A mí, es que yo soy...
Gran cantante. Sí, sí.
Que estuvo por aquí hace unos años también participando en una serie de conciertos y la tuvimos como invitada en el Jazz Sí, en el taller de música.
Ah, mira.
Con su grupo. Bien, entonces se acerca más como a ese repertorio de la Francesca, el trío y voz. Siendo tal vez Claudia un poquito más jazzística que la Francesca, pero
correcto,
no estamos ni comparando ni diciendo quién lo hace mejor ni nada.
¿Para qué vamos a hacer comparaciones con esos ángeles, ¿no?
Pero, sin embargo, tiene una amiga chilena, me decía, no digas tanto pero, sin embargo, porque pero decía, queda como muy negativo.
Claro.
Sin embargo, resulta que en este álbum Claudia Acuña nos canta un tema que es de Antonio Restucci y que también lo ha grabado Ancarola.
Muy bien.
Pero ahora tenemos la versión de Claudia Acuña. El tema se titula Yo no llevo la razón.
Y solo tienes que subirlo.
Exactamente. Ahí va.
La tiene la luz, el alba.
Yo no llevo la razón, un original de el señor Antonio Restucci, la voz de Claudia Acuña, de este álbum del año 2004, Luna, del sello Maxias. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. Lunes 4 de febrero del año 2008, primer lunes de febrero, y aquí estamos en el estudio con Pío, y retomamos esta charla que estamos teniendo, súper interesante, sobre el jazz en Chile. De momento hemos comenzado con Claudia Acuña y ya hemos mencionado de paso a Antonio Restucci, y él tiene música allí que la vamos a guardar. Queremos hablar yo me apetece primero, si no te molesta, Pío, un poquito irnos atrás, a los inicios un poco de la historia del jazz.
Un poquito a los orígenes del jazz en Chile, ¿no?
Sí, a ver, ¿qué me puedes decir esto, más o menos? ¿Cuándo crees tú que comienza el jazz por allí en Chile?
A ver, si en Estados Unidos por los años 60 estaba como en pleno auge con Miles Davis, John Coltrane y todos los grandes, ¿no? A ver, es una pregunta.
Es comprometida. Tú sabes
que yo soy más nuevo, Antonio.
No sé, pero...
De todas maneras, bueno, vine acá por un motivo que yo creo que es el que nos mueve, ¿no? Que es aprender y que... ¿De qué año me estás hablando?
Mira, en Chile, el jazz, como ha ocurrido, inclusive aquí también en Cataluña, por ejemplo, comienza con la época de las big bands. Entonces, big band. Aquí me imagino que en Chile, la afición al jazz comienza por allí por los años 30, 40.
Wow.
¿Vale? Y inclusive posiblemente un poco antes, pero lógicamente comienza con el jazz que nos llegaba con ciertos años de retraso desde los Estados Unidos, que era el mainstream, ¿no? Que es lo que viene después. Pero primero era el Dixieland, ¿eh?
Correcto.
Y la música de New Orleans, las grandes bandas.
Así es.
Todavía no salían solistas, ni mucho menos. Y después comienzan, en los años 40, 50, el club de jazz de Santiago. También hay una gran animación en Concepción.
Y en Valparaíso.
Y en Viña del Mar, por supuesto. Y de allí viene, pues, de allí se, digamos, son los sitios donde se concentran los aficionados al jazz. Gran centro del jazz en Chile, Valparaíso, ¿eh?
Así es, y que por estos días, bueno, a ver, yo estoy fuera de Chile ya desde hace 2 años, y te digo que en el puerto, en Valparaíso, en este momento hay un gran movimiento. Que están involucradas universidades con sus big band. También hay un sitio que hoy en día es el club de jazz de Valparaíso, que es La Piedra Feliz, que es un lugar que está ubicado ahí al lado mismo ahí del puerto, y que todas las semanas están con diferentes invitados, tanto locales, tanto regionales de Chile, y también músicos de fuera. Y hay un gran movimiento de jazz. Bueno, esto ya viene siendo ya hace muchos años.
No. Mira, ahora aquí, viendo la información sobre el músico que vamos a escuchar después, Omar Nahuel, un pianista, que curiosamente no es de ninguna de estas ciudades, es de Rancagua.
De Rancagua, sexta región.
Sí. Bueno, esos son términos que yo no termino de entenderlo, de primera, segunda, tercera región, ¿eh? Son denominaciones del territorio chileno impuestas por Pinochet en la dictadura.
Claro.
Antes no existía esto, antes era la provincia de, y lo de las regiones lo impuso Pinochet, es un término...
Bueno, a nosotros los que somos hijos de ese, nos quedó.
Claro, porque no conocen otra, pero claro. Yo, por ejemplo, que soy de antes... En la geografía era como aquí, es decir, la provincia de con la capital de.
Claro.
¿Entiendes? Bueno,
correcto.
Entonces, buscando información de Omar, aquí dice: en las primeras décadas del siglo pasado, por los estudios de grabaciones nacionales, se refiere a Chile, desfilaron decenas de jazzistas, desde la desconocida banda que registró el chimi. El chimi era una forma de baile, de José Bor, y tenía un lunar. en el año 1926 grabaron eso. O la orquesta de Juan Santiago Garrido en el 29, hasta los Mapocho Stompers en el 54. Los Mapocho Stompers era un grupo de estos de Dixieland, música de New Orleans. Ajá. Y es ahí más o menos en esa época, comienzo de los 50, cuando comienza este movimiento en Chile, ya más masivo, siempre minoritario, pero más masivo. De músicos que tocaban este tipo de música, Dixieland. Y después tenemos que aparece en los años 50, aparece este hombre, Omar Nahuel, con un concepto totalmente nuevo y diferente de lo que se estaba haciendo hasta ese momento en Chile. Con 14 años, fíjate, ya había tocado con los Mapocho Stompers, con 14 añitos. Y luego con los Dixielanders. No era su música realmente, él estaba más interesado
en una búsqueda
que ya le llevaba a Bill Evans, a Ornette Coleman y gente que estaba en otra liga musical. Omar Nahuel. ¿Sí?
Estamos hablando de un vanguardista, sin duda.
En Chile, yo diría él. Vanguardista, ¿no?
O sea, estamos hablando del pionero.
Del pionero, digamos, del jazz moderno.
Del jazz moderno.
Exactamente. Correcto. El pionero del jazz moderno. Y aquí en la mano, y antes lo veíamos, tenemos un vinilo que lleva por título Nahuel Jazz Quartet e invitados. Y los invitados son personajes muy, pero muy especiales del jazz chileno, grabado. No está grabado en el club de jazz, pero el álbum se titula Villavicencio 361.
Lo que tienes no es un vinilo, esto es una joya.
Es una joya, realmente. Lo recuperé de Chile 24 años después de cuando salí.
Ya, de cuando te embarcaste.
Exacto. Les leo lo que dice aquí porque es muy interesante.
A ver.
Es cortito y pasamos a escuchar un tema de este álbum. Dice, en 1960 se formó la agrupación musical denominada Nahuel Jazz Quartet. En un principio, todos sus músicos provenían del Club de Jazz de Santiago, institución que cobijó, formó y alentó a diversos conjuntos jazzísticos, muchos de ellos, la mayor parte, de corta duración, por lo menos si las comparamos a la trayectoria de Nahuel. Pronto el conjunto abandonó el alero del club, instalándose en una vieja casa, refugio hasta hace poco de pintores, mimos, folcloristas, escultores, etcétera, en resumen, artistas de las más diversas tendencias y actividades. Esa casa se encontraba ubicada, no lo sé, creo que ya está allí la casa, pero ya no sirve a sus efectos, en Villavicencio 361.
Mira.
De entonces a la fecha, Nahuel Jazz Quartet ha ofrecido innumerables conciertos o reuniones de jazz en diversos escenarios y ciudades. Junto a ellos han actuado la mayor parte de los músicos de jazz chilenos. Es entonces un grupo que de manera permanente hace difusión y mantiene vivo el entusiasmo de los aficionados. A través de los años, queda poquito ya. Hay que leerlo porque esto es histórico.
No, es que esto es fundamental.
Como toda cosa viva, ha sufrido cambios, pero siempre ha mantenido una línea de calidad musical y humana destacables. En la oportunidad, aquí llegamos a los músicos, lo integran Omar Nahuel al piano, ajá, Alfonso Barrios en contrabajo, Jaime Farfán en batería y Mario Escobar, hijo, saxofón en saxo alto. Asimismo, se presentan dos destacados músicos invitados. Ellos son Óscar Acevedo en saxo alto y Mario Escobar Chávez en saxo tenor, que es el padre de Mario Escobar. Este último en Party Blues, ya lo escucharemos, donde con esta grabación se realiza un sueño largamente acariciado que era tocar en compañía de su hijo del mismo nombre. Bueno,
mira.
Y vamos a hacer caso a lo que dice aquí el disco. Dice, y ahora disfrutemos una vez más en la compañía del Nahuel Jazz Quartet el homenaje que rinden a su viejo taller. El Omar Nahuel Jazz Quartet y un tema que lleva por título I Could Write a Book, que es un tema original de Cole Porter.
Vamos.
Contrabanda FM 91.4 dial de la frecuencia modulada a Barcelona. No sé por qué razón no sale. Vamos a ver por qué. Vamos a subir al señor a la Big Band, que siempre nos saca de apuros, y veremos por qué no sale esto al aire. Thank you. solucionado el problema. Aquí tenemos a el Omar Nahuel Jazz Quartet. En teoría, teníamos solucionado el problema. Ajá. Ahí está. Aquí teníamos ese tema del Omar Nahuel Jazz Quartet, de este vinilo que lleva por título Villavicencio 361. En este tema teníamos a Omar Nahuel al piano, Alfonso Barrios al contrabajo, Jaime Farfán en la batería y Mario Escobar, hijo, al saxo alto. Ahora lo que haremos, subiremos el volumen, le pediremos a Terry Gibbs que nos toque unos cuantos compases más, mientras ponemos en el vinilo el segundo tema que les quiero hacer escuchar, donde por primera vez en una grabación están Mario Escobar, padre e hijo, uno con el alto y el otro con el tenor, interpretando un tema de Count Basie, Party Blues. Un segundo, preparamos el vinilo. sonido de Omar Nahuel era el sonido de los años 50 y algo en Chile.
A esos años nos remontamos.
A esos años nos remontamos. Y ahora nos vamos a remontar otra vez para escuchar este segundo tema del Omar Nahuel Jazz Quartet. Ahora, como decíamos, con Mario Escobar, padre e hijo, uno en el alto y el otro en el tenor, este tema de Count Basie, Patsy Blues. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. El tema Party Blues, el Omar Nahuel Jazz Quartet, con la participación especial de estos dos saxofonistas chilenos de reconocido prestigio en la década de los 60. Ya antes venía el padre Mario Escobar Chávez, que era el padre.
Oye, realmente lo que estamos escuchando es una joya.
Yo ya te digo, este disco además me encontré con la gran sorpresa que aún había quedado intacto de mis sobrinos, que arrasaron con los discos que yo dejé en Chile, y este fue uno de los pocos que quedó. Me lo traje como si fuese un,
viste que a veces la ignorancia a veces sirve, ¿no? Esta vez fuiste favorecido.
Sí, porque dijeron, este disco, ¿qué es? Lo dejaron ahí y no le hicieron caso.
¿Quién serían estos viejos?
Bueno, viejos. Pero de todas maneras, era gente joven, aquí el único mayor.
Ah, no, no,
fíjate
claro.
Que posteriormente, Omar Nahuel, desafortunadamente, murió muy joven. Murió con 33 años.
Sí, sí, eso
es. Un accidente de coche en Valparaíso.
Así es.
Volvía de un bolo en Valparaíso, y no sé, se durmieron, algo así, un descuido. El coche volcó y se incendió. Y el que salió peor parado de todo fue Omar, que se quemó casi como en un 80% o 70%. Y estuvo unas cuantas semanas, no diría, ya no me acuerdo, no sé si fueron meses, pero semanas, unas cuantas semanas en el hospital, primero reponiéndose y después estaba en la unidad de cuidados intensivos porque le iban haciendo, estaban intentando salvar la vida, evidentemente, uh-huh. Y con implantes. Le iban implantando poquito a poco trocitos de piel para ir recuperando la piel. Era un trabajo, de todas maneras, casi diría yo, sobrehumano. Que tuvo un desenlace trágico porque se requerían transfusiones de sangre. Uh-huh. Entonces se organizaban conciertos en su club de jazz ahí en la calle Agustina, sin su presencia, claro, pero los músicos del entorno de santiaguino, de jazz. Uh-huh. Y se recogía, se pedía sangre, donantes de sangre para que fueran a donar sangre para Omar. Y en una de estas donaciones se ve que se, claro, en aquella época me imagino que las técnicas de detección de virus o aquello no era tan afinada como ahora, y o alguien que simplemente no sabía que tenía hepatitis o había tenido hepatitis y no se acordaba o lo que fuera, y en una de estas sangres que se donó o que se utilizaron en las transfusiones, me parece que era hepatitis lo que había, y entonces, claro, al estar con las defensas bajísimas,
imagínate,
se nos fue.
Bueno,
a los 33 años.
Pero de todas maneras nos deja este legado que es realmente impresionante para... Yo te pregunto a ti, porque tú en esos tiempos ya me decías, cuando estábamos hablando acá atrás, bambalinas, ¿no? Que ya tú a los 15 años estabas como visitando clubes de jazz y Omar Nahuel estaba en esos tiempos en plena vigencia.
Sí,
¿no?
Claro, esto, él murió el año 69, justo un año antes yo de salir. Uh-huh. Y en el año 69, pues bueno, yo tenía 20 y poquitos. Entonces, y ya había comenzado por los clubes de jazz, pues ya hacía unos años. Es que siempre me ha interesado la música y el jazz. Fundamentalmente.
Bueno, este hombre.
13, 12, 13, 14 años ya escuchaba jazz.
Bueno, este es el hombre que estamos escuchando que es fundamental, ¿no? En la historia del jazz en Chile, porque él es el que influencia desde ahí en adelante lo que es el jazz moderno en toda su magnitud, ¿no?
Sí, él fue el que el introductor del jazz moderno. Además, la gente se preguntaba, bueno, ¿y este tío? ¿De dónde sale? Desde Rancagua, creo que era, no sé si es Rancagua o Talca, desde Rancagua, pero una ciudad que no tenía nada que ver con ninguna de aquellas que eran la fuente del jazz en Chile.
No, Rancagua es la fuente del cobre, no tiene nada que ver.
Pero de ahí llegó este hombre. Bueno, pero eso, fue corta su vida, pero a él le debemos... El
maravilloso legado, ¿no?
El maravilloso legado y su influencia al momento de introducir la música moderna.
No, y aparte también
el jazz moderno en Chile.
Claro, comentábamos acerca que estamos escuchando un disco que está grabado en los años 60 y ustedes pueden escuchar, digamos, la calidad en que está grabado. Recuerda que antes las grabaciones no eran como ahora, que se tienen estudios súper modernos y digitales y todo.
No.
Y se escucha, pero realmente espectacular. Además que estamos hablando de un país que es Chile, ¿no? Que se estaba haciendo jazz moderno ya a principios de los años 60. Bueno, a ver, ¿con qué nos sorprenderás ahora, Antonio?
Bueno, ahora nos vamos a ir a dos pianistas, que también son muy importantes en el panorama jazzístico chileno. Uno de ellos, el mayor de ellos, es un señor que su nombre es Manuel Villarroel.
Manuel
es el otro músico, junto con Omar, al cual le debemos ya no solamente el, digamos, el jazz moderno, sino que podríamos decir el jazz experimental. Uh-huh. Es decir, él va más allá todavía de ese jazz moderno que,
¿sí?,
en serio, que nos trajo Omar Nahuel. Dice, el jazz libre es transversal a todos los tiempos. Tuvo dos épocas muy fuertes en Chile. Mientras el Nahuel Jazz Quartet se acercaba al inesperado fin de su historia con la muerte de su líder, un nuevo pianista aparecía en la reducida escena jazzística del año 1965. ¿Vale? Manuel Villarroel buscaba respuestas más allá de las estructuras comunes. Poco después llegó otro pianista, más joven que él, y con una mirada, digamos, como más fresca, más aguda, y es Matías Pizarro. Ambos dejaron el país para estudiar música en escuelas de avanzada al iniciarse los años 70. Villarroel en París, Pizarro en Boston y Pinochet en Santiago de Chile. Las horas de experimentación estaban, digamos,
dadas,
fuera. Ahí la única experimentación que había era la de la represión.
Así es.
Ejercida por el gobierno militar, por la dictadura, no le llamaría ni gobierno, por la dictadura militar de Pinochet. Aún recuerdo a Matías Pizarro. A Manuel Villarroel no lo recuerdo así como muy, muy presente. A Matías Pizarro sí, lo recuerdo más vivamente. Inclusive cuando Matías se fue a Nueva York a estudiar a Berkeley, que debe haber sido a comienzo de los 70, algo así, hizo una fiesta concierto en la Casa de la Luna, una mítica asociación, digamos, cultural con artesanos, que estaba por ahí detrás de este adefesio de edificio que construyó Pinochet antes de llegar a la plaza. Hostia, se me va la memoria de a la Plaza Italia.
Ajá.
Ahí hay un edificio, un mamotreto, que era, creo que la sede de gobierno, algo así, o la sede militar.
Sí, sí.
Detrás de ahí hay una callecita donde estaba la Casa de la Luna, y que era, habían talleres de artesanos, y había también un pequeño bar, y había un piano, y se hacían jam sessions de todo tipo, y también de jazz. Y justamente fue allí en la Casa de la Luna donde Matías Pizarro dio, en aquel año mitad de los 70, algo así, su concierto de despedida. Y ahí estaba, fue esas cosas emotivas. Y después esta gente, bueno, tanto Manuel Villarroel como Matías Pizarro hacen sus historias y sus estudios y sus viajes y sus idas y vueltas. Y aquí los tenemos en París.
¿En París? ¿Vale?
En París, año 1983. Y ahí está Manuel Villarroel con el piano acústico, el piano eléctrico, a las congas y a los sintetizadores. A Matías Pizarro, después ya de, ya te digo, vueltas por Berkeley y también por Chile, porque Manuel Villarroel, él se instaló en París. Matías Pizarro toca el piano acústico y el eléctrico, y Patricio Villarroel, hermano de Manuel, toca la batería, las tablas y la percusión. Ellos, Manuel Villarroel, formó en París este grupo que se llama Escuas. Y este álbum, que ya te digo, se grabó 10, 11, 12 y 13 de mayo del 83, lleva por título Traversé. Así se titula este trío, que también es uno de los, digamos, como el compendio de toda esta música moderna experimental que parte con Omar Nahuel. Es decir, partimos con Omar y llegamos pues a este compendio moderno en el año 83. Vamos a escuchar un tema original de Patricio Villarroel, del batería, y que obviamente por el título está dedicado a un gran pianista, Bill Evans. Aquí tenemos este tema del grupo Escuas, Manuel Villarroel a los pianos, Matías Pizarro también a los pianos y Patricio Villarroel a la batería y a las tablas. Bien, ahí teníamos ese tema titulado Bill Evans, original del batería del grupo, el señor Patricio Villarroel, hermano de Manuel Villarroel, uh-huh, uno de los históricos, y Matías Pizarro.
Oye, tú acá me estás sorprendiendo, te lo digo abiertamente, porque, a ver, a medida que uno va descubriendo tendencias, estilos y cosas como más modernas y nuevas creaciones, me dejas perplejo porque esto se está haciendo en los años 70 en Chile con unos arreglos que son realmente espléndidos.
Sí, sí, esto estábamos en los años 80, pero 80. Espléndido.
No, te digo que esto es fantástico.
Sí, sí, pero mira, y es jazz chileno.
Ya
es que nos llega directamente, claro, hombre, es que, lógico, Matías Pizarro, él ya era un... Bueno, además, es que claro, es que no tenemos tiempo para hablar de esto, pero Matías, antes de final de los 60, inclusive antes cuando estaba allí todavía, él tenía en su local de ensayos, era un sitio, ajá, por el cual pasaban todos los músicos jóvenes y toda la gente que después fue dándole, digamos, calor y consistencia y matices al jazz, claro, en Chile, ¿no? Después se nos va a Estados Unidos, vuelve posteriormente después de la época de oscuridad.
¿Ya?
Mientras tanto que Villarroel, él su etapa la cubre toda prácticamente en Francia.
Ajá.
Y ya lo ves, esta grabación que acabamos de escuchar del año 83.
Fantástica. Realmente.
Bueno, y ahora tenemos que hablar de una familia importantísima en Chile.
A ver,
tú la conoces.
Sí, sí, algunos antecedentes tengo, pero... Vamos, ¿qué caja de sorpresas es esta?
No, hombre, no. Tú, para nosotros, aquí en Barcelona es menos sorpresa el personaje del cual vamos a hablar ahora, porque tuvimos la oportunidad de compartir con él unos cuantos años de, uh-huh, de vida y de aventuras musicales y parte de la gran parte de su recorrido musical aquí en Barcelona, como director musical del Taller de Músics. Me refiero a uno de los miembros de la familia de Caros, a Mario Lecaros.
Mario, un grande.
Uno de los grandes dentro de los grandes.
Así es.
Además con una familia extensísima que llega hasta el día de hoy, con chicos muy jóvenes.
Así es.
Que están presentes, pero en lo más...
Absolutamente, están muy, muy vigentes. O sea, la familia Lecaros hasta el día de hoy no paran, sencillamente. En diferentes instrumentistas, así como lo fue Mario, que es un multiinstrumentista, ya me decías, trompeta, contrabajo.
Ese es Roberto, el patriarca. Que hace poco cumplió 60 añitos. Sí, sí.
Sí, sí. Ya
60 y algo tiene Roberto. Sí, sí.
El
Club de los 60. Y el violín también.
Ah, sí.
Fue uno de los primeros que introdujo el violín en el jazz en Chile.
No sé si seré capaz de acabar el programa con tanta sorpresa.
Él tocaba contrabajo, piano, a veces sentaba a la batería también. Yo en las jam sessions lo veía sentarse a la batería, inclusive piano, contrabajo, alternaba los dos. Violín, esto fue después. Yo creo que no tuve nunca la oportunidad, ajá, de ver a Roberto tocando el violín. Y pero yo veía a Roberto cuando llevaba a Mario, que es menor que él, es el, uh-huh, hermano menor, como con 15, 16 años, se lo llevaba a las jam sessions y Mario tocaba el piano. Entonces, claro, cuando Mario tocaba el piano, Roberto cogía el contrabajo. Y la sorpresa es que a nivel de estudios, el primer instrumento de Mario Lecaros es la trompa, el cuerno inglés,
el cuerno,
que se llama, ¿no?
Ajá.
Ese es su primer instrumento. Después se aprende el piano, todo dentro del ambiente familiar.
Claro.
Hay un momento en que deciden tocar bossa nova porque el bossa nova se pone de moda.
Ajá.
Y había que acompañar a una cantante de aquella época, no recuerdo su nombre, y Roberto le enseña a Mario los acordes. Bueno, ya Mario era muy muy inquieto con los instrumentos, ya tocaba el contrabajo, y Roberto le enseña pues lo justo para tocar bossa nova. Entonces él vuelve al piano, Roberto al piano, Mario al contrabajo, y así comienza. ¿no? Ya después Mario aquí en Barcelona comienza a tocar el trombón.
Ajá.
Piano, el cuerno francés, trombón, batería, que la tocaba muy bien. Qué familia. Pero Roberto Lecaros es el.
¿Cuál es el proyecto que tuvo acá Roberto Lecaros?
Roberto Lecaros, el mayor de todos, él vino, el primero que vino aquí fue Mario Lecaros.
Ya.
Que llegó él aquí a como a mitad de los años 70, antes de que se formase el taller de Musics. El taller uh-huh. de Musics comienza su andadura, su historia el año 79. Uh-huh. Mario ya estaba aquí. Y él, su primera, digamos, donde yo lo veo como por primera vez, en un conjunto musical, es en un momento en que estaba muy de moda aquí en Barcelona algo que denominaron salsa catalana.
Salsa, ¿sí? Catalana.
Salsa catalana, exactamente. Tenía influencias, evidentemente, de la salsa, del son cubano.
El son cubano, claro.
Pero con una, digamos, con un matiz mediterráneo. Ajá. Que aún no se hablaba todavía de lo mediterráneo como se habla ahora, porque seguramente no, o no interesaba, o no estaba de moda,
claro,
el término como etiqueta, ¿no?
Claro.
Y Mario cae aquí cuando existía el primer grupo de esta así llamada salsa catalana era un grupo que se llamaba Mirasol, la orquesta Mirasol, que eran músicos catalanes y un percusionista cubano, creo que era Pedrito Díaz o algo así, uh-huh, que después murió, un gran, gran percusionista. Y el pianista de aquel grupo era un señor de apellido Amán, que después, por asuntos internos de todos los grupos, se disuelve, se quedan sin pianista y aquí entra Mario Lecaros. Y como el término orquesta Mirasol ya estaría registrado, y Amán, como era uno de los cofundadores, pues dijo que no se podía utilizar. Entonces lo que hicieron fue llamar a esta orquesta, la orquesta Mirasol, pero ahora Mirasol Colores.
Colores.
Això és pura malícia, però de Galícia mai han hagut atemptats. Quina rumba! Era un gran home espanyol, sobretot exercia el control, i ara es quedarà invàlid a part de lo pàl·lid que té tot aquest descontrol. Papa Així la cosa no pinta més aviat tirita. Vostè pot ser el proper. Aquests grans animals són els culpables de tots els mals. Però la bossa s'encarrega de fer una refrega i així liquidar-los a pals.
Esto es la orquesta Mirasol Colores. Esta es la orquesta Mirasol Colores. En el
nos
momento
nos colamos.
Sí, no, pero nos colamos en el sentido de que esta es la Mirasol Colores que encuentra Mario Lecaros cuando llega aquí a Barcelona. Y en esta orquesta ya habían dos músicos chilenos.
Ajá.
Esta es la Mirasol Colores que se encuentra Mario Lecaros cuando llega a Barcelona. Y ya te digo, era la segunda versión de la Orquesta Mirasol. Y aquí estaban Santa Salas, un percusionista chileno que él ya había hecho sus pinitos, como dicen aquí en Chile, en un grupo que se llamaba Fusión, donde estaba por ahí también creo que Matías Pizarro, el pianista este. Y un batería, Gustavo Quinteros, que tenía como sobrenombre Krupa, Gustavo Krupa Quinteros. Entonces, es a esta formación de este álbum editado por el sello Edixa, que lleva por título La Boquería, con esta realidad musical es la que se encontró Mario Lecaros. Un grupo que tenía como cantante a Manuel Josep, que muy poco tiempo después lo dejaba para pasar a formar parte de una orquesta mítica de todas las fiestas populares del Estado español, que es la Orquesta Platería.
Mira.
Entonces, cuando este hombre sale, vuelve a haber otra reestructuración de la banda, de la Orquesta Mirasol, y siempre con este nombre, Orquesta Mirasol, nos encontramos ahora que hay un cambio de músicos. Entran y salen algunos.
Cambio en el equipo.
Mario Lecaros a los teclados, aquí ya entra como arreglista y en las composiciones.
O sea, entra directamente como capitán.
Como capitán, prácticamente. Dave Peebus, un saxos que ya estaba canadiense, que ya estaba en la anterior.
Ajá.
Tete Matutano, que también lo estaba. Entra un contrabajista nuevo, Steve DeSuar, un hombre que es de Zimbabue. Gustavo Quinteros, el pianista chileno. Gustavo Krupa Quinteros. Sí. Santiago, más conocido como Santa Sala, la percusión. Darío Prata, la voz. Y Mike Montenegro a la voz. Y es en esta formación, editado por el sello Celeste, que era la sala que llevaba todo el cotarro del rock, la yetá y de la salsa catalana, donde tenemos aquí a Mario Lecaros, y con un tema propio, y él siempre con este humor que le caracteriza, tituló este tema El Bolero, qué risa me da. Thank you. Esto es la entrada de Mario Lecaros en territorio catalán.
Vaya qué entrada.
Como compositor y arreglista de la Mirasol Colores. Hablábamos, y tú comentabas fuera de micro, de las diferentes influencias que se ven en esa música, ¿eh?
Absolutamente, como Mario introduce, ¿no? Incluso hacíamos comparación entre Frank Zappa, entre Chick Corea, por supuesto, que le dan un toque, una pincelada magnífica, ¿no? Aparte con los músicos que se metió también, que eran de un nivel pero excepcional, ¿no? Y hacer este disco como arreglista, compositor, es fantástico.
Esto se grabó en Madrid, en los estudios de RCA, entre marzo y mayo del año 78, hace 30 años.
Sí, 30 añitos.
Increíble. Y eso fue, digamos, el panorama musical que se empezó a generar a partir de la llegada de Mario. Mario fue importantísimo, pienso yo, en el panorama musical de este país. Ya te digo, antes había estado Jesús Quintero y el Santa Sala, ambos en la percusión, fueron importantes, pero no tuvieron la trascendencia que tuvo
Mario.
Santa Sala, tal vez más que el amigo Quinteros, Jesús. No, Jesús Quintero es el cómico este de andaluz, Gustavo Quinteros. El del perro verde, ese Jesús Quintero, Gustavo Quintero, en serio, de verdad. Fue un lapsus de nombre, ¿verdad?
Claro,
de verdad,
verdad.
Santa Sala.
Es para hacer el quiebre, ¿viste?
Exacto. Santa Sala, sí, porque el tío también trajo un concepto diferente de la percusión, porque antes la Mirasol, antes de pasar a ser Mirasol Colores, percusionista era el gran Pedrito se llamaba así, percusionista cubano. Y lo que trajo Santa fue también la parte, el componente andino de la percusión, ¿no? Sí, ya no solamente era lo afrocaribeño, sino correcto, también había todo lo del folclore andino que le da un otro matiz, otro color.
Absolutamente,
¿no?
Absolutamente. Y vimos en este tema también cómo están las flautas, ¿viste? Está el ritmo caribeño, pasa desde, no sé, de pinceladas como de rock progresivo incluso, no sé, eso es un arreglo fantástico.
Y las armonías vocales increíbles.
No, y aparte lo que dice, ¿no? O sea, como letras muy esperanzadoras, ¿no?
Exacto, sí, agarre el amor y no la guerra, dice por ahí al inicio.
Claro.
Bueno, vamos a hacer un salto entonces, porque la familia Lecaros es amplísima. Comenzamos
extensa, interesante y aún muy vigente.
Aún muy vigente. Un término que me gustó mucho, lo has empleado tú. El patriarca, decíamos, Roberto Lecaros, 60 años y 60 y pocos que cumplió. Mario Lecaros, después viene Rodrigo Alerce, que es este muchacho, el segundo apellido es Lecaros, ¿eh? No sé. Cuidado. Contrabajista, otro contrabajista, Roberto Lecaros Jr.
Claro, Roberto, hijo del
Roberto. Patriarca.
Claro.
¿No? Y Félix Lecaro.
Félix.
Damos un salto, este es el más joven. Y no, hay otros más jóvenes todavía. Ojo.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. Hay uno que creo que es más joven que Félix, que ya les está haciendo, digamos, no competencia, porque no creo que compitan entre ellos, pero nada. Que se va sumando a la familia de los Lecaros. Y justamente es del menor de ellos, de Félix, que estuvo con nosotros ¿fue el año pasado? Hace un par de años. Sí, hace un par de años con nosotros aquí en el otro seminario también internacional del Taller de Músics, que nos dejó a todos sorprendidísimos.
Bueno,
de la música de Mario Lecaros, ahora te doy la palabra porque
muy bien.
Es la música que tú traes ahora.
Claro, bueno, sí, yo traigo... Aquí participa Félix Lecaros, ¿no?, en la batería. Y es un disco de un gran músico chileno también, que mira, fíjate que esto es súper interesante, que muchos músicos jazzistas se han estado acá en Barcelona, ¿sabes? Es el caso de Carlos Silva, ¿vale? Es un pianista que llega más o menos como el año 98 acá a Barcelona, a impartir clases en la Universidad Autónoma de Barcelona, y también él era docente en la Universidad de Chile, ¿vale? Y el disco que traje, que lleva por nombre, es Cachivaches, segundo disco, grabado el año 2003, en el que participan, como ya lo había dicho, Félix Lecaros, en la batería.
Thank you.
Carlos Silva y su piano.
Así es, junto con Félix Lecaros y también junto a Rodrigo Galarce Lecaros.
Y el tema Cachivaches.
Cachivaches fue el primer tema que escuchamos. El segundo tema que, bueno,
quedó ahí
por
el
improviso, ¿no? Es Piano Paper y Elegía.
Elegía.
Así es.
Continuamos aquí en Contrabanda FM 91.4, dial de la frecuencia modulada en el área metropolitana de Barcelona. Y fuera de ella tienen que escucharnos con la página web www.contrabanda.org.
Así es.
www.contrabanda.org. Y esta tarde aquí reunidos con Pío hablando de jazz hecho en Chile o por músicos chilenos fuera del territorio nacional.
Así es. Oye, qué viaje que nos hemos dado realmente con, mira, incluso hasta con problemas técnicos, ¿vale?
Incluso, sí, pero lo malo es que este problema técnico nos va a privar de una parte del programa, porque mira, ocurrió un incidente múltiple que...
Se los contamos a los amigos ahí.
Sí, sí, no, ¿por qué no?
Porque si después ya reclaman que la repetición no va, es por este motivo.
O que no esté completa la programación. Normalmente, Frankie, que es nuestro ordenador, nuestro cerebro informático, pues graba el programa y de ahí se saca para ponerlo en el podcast. Yo, de todas maneras, por costumbre, siempre lo grabo en un minidisc.
Ajá.
Y hoy, las dos cosas por el minidisc, porque me olvidé de ponerlo el mono para que pueda grabar las dos horas de programa, porque el minidisc es solo de 80 minutos.
Okay.
Así que he grabado los primeros 80 minutos. Y Frankie, no sé qué le pasó, que de repente dejó de grabar. A lo mejor ha habido un bajón de corriente, no sé, alguna de estas cosas raras. Pero en fin, pondremos lo que esté.
Claro.
Va a salir un programa más corto.
Ajá.
Y ya está, no pasa nada. Y continuamos.
Bueno, sí, vamos a seguir viajando. Nos vamos a trasladar de Santiago un poquito más al sur de Chile, precisamente a la región de ahí del Maule.
Del Maule.
Así es.
Bastante más al sur, ¿no?
Tres horitas y media aproximadamente. Vale. Al sur. Y donde yo, bueno, donde son mis orígenes, ¿no? Y también son los orígenes de esta banda llamada 3 por Luca Jazz Band.
Que esto tenemos que aclarar que lo que es una luca.
Claro, una luca en nuestro país sería alrededor de un euro y medio, más o
claro,
menos.
Mil pesos, ¿no?
Mil pesos, lo que... ¿Por qué los chicos eligieron este nombre? Es por una anécdota. Mira, cuando se ensayaba, ¿no?
¿Ya?
Normalmente yo era el que tenía que ir a comprar el refrigerio, ¿viste? ¿Ya?
Vale.
Y había una promoción que eran 3 cervezas de a litro por luca. Y esa promoción la estuvimos adquiriendo durante varios meses.
Vale.
Y de ahí que quedó el nombre.
Perfecto.
Y también que, qué sé yo, te daban 3 pares de calcetines, 3 kilos de tomate. Y...
cualquier cosa por 1000 pesos.
Así es.
El 3 por Luca.
Y 3 por Luca es una banda de un pueblo con mucho ahí campo, ¿no?
¿Cómo se llama este pueblo?
Este pueblo se llama Molina, fíjate.
Molina.
Que por consecuencia, el primer disco que saca 3 por Luca Jazz Band en el año 2003 y lleva el nombre de Acá Somos, que es como un homenaje ahí a la tierra, al campo. Y vamos a empezar, mira, esto tiene sabor a campo, es un jazz muy especial. De hecho, en Chile las críticas de uno de los más afamados críticos de jazz, que es Iñigo Díaz, habla muy, muy bien acerca de esta fusión de campo chileno con pasajes de swing, pasajes de rock, pasajes de algo caribeño, pasajes de todo un poquito, incluso también de raíces araucanas. Y vamos a empezar con algo netamente que nos identifica mucho nosotros ahí en mi región, esta región con tanto sabor a vino y tanto campo, y también un poquito también no olvidándose que, a ver, septiembre es una fecha donde que hay mucho asado y mucho vino, pero también septiembre recuerda que fue el año en que Chile amaneció con los ojos morados, ¿no? Y esto es como un pequeño homenaje que le hace 3 por Luca Jazz Band a este mes. Y el tema se llama Septiembre ya no me habla. Thank you.
Gran final, con un aire de cueca por ahí al
así,
final, ¿no?
Hay unos matices, por supuesto, que están ligados como al folclore, ¿no? Netamente chileno. Eso fue Septiembre ya no me habla. Estamos revisando algunas cosas de esta banda muy promisoria, que son chicos muy jóvenes. Este disco Te digo, el trompetista del año 2003, cuando se grabó este disco, tenía 16 años.
Además me comentabas que aparte del pianista, ¿cómo se llama?
Luis Arriagada.
Luis Arriagada, que es el único que tiene, digamos, estudios musicales. El resto son autodidactas.
Absolutamente. Este proyecto parte por Luis Arriagada, Lucho Arriagada, que él, mientras estaba estudiando composición y en la Universidad de Chile en Santiago, en Molina, en este pueblo, existe un orfeón juvenil, ¿vale? Uh-huh. Y él rescata a un baterista, rescata a un trompeta, los va sacando, y en principio lo que empiezan a hacer es como música popular de Fabulous Cadillac, de Joe Vasconcelos, de músicos, no, que había muchos vientos. Y Luis Arriagada es el que viene con el sello del jazz. Este disco es, yo creo que lo peor de este disco, o sea, el gran error que tiene, es que es muy bueno.
¿Sabes? Porque, gran error.
¿Sabes qué? Porque, claro, hicieron un disco demasiado bueno, porque la cosa tiene que ir hacia arriba, porque después les va a costar mucho. Pero bueno, traemos el otro disco que no tiene nada que enviarle a este, ¿sabes?
Bueno, escuchemos un tema más de este, porque mira el tiempo.
Ya
nos queda 15 minutitos, pero nos queda para escuchar el siguiente tema.
Así es, vamos a decir otra cosa más de Tres por Luca, que en su principio parte con un formato bastante grande, son 11 músicos, ¿sabes?
11 músicos.
Hasta que quedan en este disco que son 8 músicos con un trombonista más invitado. Estoy hablando en pianos, en arreglo, en voces, armónica, teclados, Luis Arriagada, en Julián Contreras en saxo tenor, Ricardo Herrera en saxo alto y soprano, Luis Castillo en batería, accesorio y voces, Daniel Espinosa en la trompeta, Ignacio Mancilla en trombón, Álvaro Matus en guitarra y Rómulo Poblete en bajo y voces. Vamos con... Esto es Pantomima, 3 por Luca Jazz Band.
Thank you.
Pío, el grupo, aparte de sonar estupendamente bien, ahora es tú el que me ha sorprendido a mí. Magnífico. Además, los arreglos fabulosos. ¿Y la composición? ¿De quién es la composición?
Bueno, sí, tema? La composición, bueno, hay que decir que todos los temas son de autoría de Lucho Arregada, sí, del pianista del grupo.
Y me imagino los arreglos también.
Los arreglos también,
todo
sí.
Todo es trabajo de él.
Sí, bueno, sí, bueno. Así es.
Bien, estamos, Pío, con tiempo para el último tema. Esto es Contrabanda FM.
Así es. Estamos contra el tiempo.
Estamos contra el tiempo. Contrabanda está contra el tiempo.
Así es. Oye, muchas. Bueno, antes de presentar el tema.
Después nos despedimos.
Ah, bueno.
Presenta el tema.
Bueno, de acuerdo. Este tema lleva por nombre Testigo, ¿no? Que es del segundo.
Es el mismo grupo, vale.
Estamos hablando de 3x Lucas Jazz Band. Todo esto te digo que esta producción y esta grabación son totalmente autogestionadas por los chicos. Después que se creó el Ministerio de Cultura en Chile, hubo algunos fondos que a bandas que estaban ahí como emergentes, que no tenían, pues tú sabes que allá es muy difícil entrar a un estudio de grabación, sí. Y los chicos pudieron ganar estos proyectos y bueno, en algo que se emplee bien el dinero, no tanto
en una producción discográfica.
Así es, claro. Y lo grabaron en Santiago de Chile, el primer disco que se llama De Acá Somos, del año 2003, y este es del año 2005, que lleva por nombre Sombras el disco, y el tema se llama Testigo.
Testigo.
Así es.
Sombras, el título del álbum. 3x Lucas.
Jazz Band.
Thank you.
Pío, me ha salido mal cortar el tema, pero es que las manecillas del reloj nos marcan, nos marcan la hora y estamos en los volando, últimos dos minutos de programa. Eso último era el grupo 3x Lucas del álbum Sombra y el tema se titulaba
Testigo.
Testigo.
Así es.
Bien, eso ha sido lo que ha dado por hoy y nos quedó mucha música en el tintero, aquí el último disco de Carmen Pasi 3, un CD de Mario Lecaros que lleva por título Septiembre, Jazz, New Age, Folklore, uh-huh. Mama Soul, Pablo Lecaros, Catalina Claro, La Marraqueta con del baterista Pedro Green. Nos queda un montón de música.
Así es, y yo también tengo un montón de música más pues, acá, muy reciente.
Mira, Pío, lo que podemos hacer es de aquí a unos lunes o el primer lunes de febrero, para dar un poco de espacio, podríamos hacer una segunda parte de Jazz Chileno. ¿Qué te parece?
Hacemos el primer lunes de marzo.
La verdad que estamos en febrero. Claro. Hoy es el primer lunes de febrero. Así tienes es. Razón. El primer lunes de marzo.
Ya me voy a comprometer.
Vale, tú apúntalo, ¿no? Siempre se puede cambiar. Apunto, no te preocupes.
Muchas gracias.
De nada, hombre. Mano. Noctámbulas y Noctámbuls, llegamos al final. Dos horas de música dedicado a intérpretes chilenos. Aquí en Contrabanda FM 91.4. No se olviden, Jazz aquí en Contrabanda FM, los lunes de 4 a 6. Pío, muchísimas gracias.
Muchas gracias y bueno, los amigos que continúen en la sintonía, ¿no?, de esta radio autogestionada y autofinanciada.
Exactamente, por sus socias y socias. Nada más, hasta el próximo lunes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.